Vamos entonces a entrar en el día de hoy en el cuarto estudio acerca de matrimonio y familia. Y en el día de hoy vamos a tratar lo que la Biblia llama matrimonios mixtos. ¿A qué llamamos matrimonios mixtos? Se llaman matrimonios mixtos a aquellos matrimonios donde uno de los cónyuges es cristiano y el otro no es cristiano. Y esto es algo que, ¿verdad?, afecta y que evidentemente viven y es la realidad de la vida de muchos que forman parte de la iglesia cristiana en el día de hoy y que necesitan también entender cuál debe ser su actitud ante el Señor y ante su cónyuge para que seamos bendecidos. Es una realidad que muchas veces, por el contrario, desobedeciendo lo que dice la palabra de Dios, son muchos los que tienen la intención, ¿verdad?, de disolver esos matrimonios, poniendo argumentos antibíblicos, porque no son argumentos bíblicos, para disolver y tal vez salir de la mortificación o de los conflictos o de las situaciones desagradables en las cuales se encuentran estos matrimonios, nada más por el hecho de uno haberse convertido a Cristo. La Biblia dice que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y sabemos que cuando hay choque entre la luz y las tinieblas, hay problemas. Y cuando estamos hablando de luz y estamos hablando de tinieblas, estamos hablando de aquello que pertenece a Dios y que es iluminado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de Dios, y en contraste con aquellos que no han tenido todavía la gracia de conocer al Señor y ser de igualmente iluminados para ser bendecidos. Para poder considerar este tema, tenemos que ir al principio. Tenemos que ir a nuestro primer mensaje. Cuando la Biblia nos dice a todos de una manera clara y precisa lo que se demanda en la Escritura para que un matrimonio sea considerado por Dios como un matrimonio. Y la Biblia nos dice que, en primer lugar, tiene que haber un consentimiento mutuo de ambos cónyuges, tiene que haber un aval público y contrato matrimonial de manera legal, ¿verdad?, ante la sociedad en la cual vivimos. Y en tercer lugar, como enseña la Escritura, tiene que haber una consumación física de la pareja, y además de todo eso, un propósito de ser uno en todo el sentido de la palabra. Eso es lo que forma un matrimonio. De hecho, el matrimonio no es una institución cristiana. El matrimonio es una institución divina. Y cuando estamos diciendo que no es una institución cristiana, es que el matrimonio no lo instituye nuestro Señor cuando Él viene a la tierra y se hace hombre, sino que desde el momento en que Dios creó al hombre, allá en el huerto del Edén, allí fue donde se pronunciaron esas 23 palabras que aparecen en Génesis capítulo 2, verso 24, cuando el Señor dice claramente que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En ese instante, de acuerdo a los estamentos bíblicos, ya hay un matrimonio. Sea usted incrédulo, sea usted creyente, esté usted tomando la decisión de tener un matrimonio en yugo desigual, o sea lo que sea, usted está unido, como dice aquí la Escritura, ante la persona de nuestro Dios. Amén. Así que bajo esa base vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos bendiga en este tiempo en que tomamos de su palabra. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en este lugar, complacidos y anhelantes de recibir tu bendición. Oh Dios de los cielos, necesitamos de ti. Separados de ti, nada podemos hacer. Y entendemos por tu palabra que si no tomamos en cuenta tu consejo, vamos a fracasar. Padre, por eso te rogamos que tú nos des convicciones claras, que tú nos des convicciones fuertes, donde nosotros podamos cimentar nuestro corazón para tener y formar matrimonios sólidos y familias estables. Padre, gracias por tu bendición y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por darnos de tu palabra y también derramar tu espíritu en nosotros, con el cual, Señor, somos iluminados para entender lo que tú deseas de nosotros, aun cuando vaya en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay dos pasajes en la Escritura que nos hablan de los matrimonios mixtos. Uno aparece en primera a los Corintios, capítulo número 7, a donde el apóstol Pablo, y lo vamos a ver un poco más adelante en detalle, nos enseña, nos muestra la actitud que debe tener un creyente cuando éste se ha convertido a Cristo y todavía su cónyuge no se ha convertido a Cristo. O, en el peor de los casos, y este sí es triste, cuando un cristiano, en desobediencia a la palabra de Dios, se une en yugo desigual a un incrédulo y tiene que saber que luego de esa desobediencia a la palabra de Dios, tiene que obedecer y tiene que respetar el cónyuge que ha tomado para ser uno con él. Tanto en 1 Corintios capítulo 7, como también en el capítulo 3 de la primera epístola que escribe el apóstol Pedro, encontramos allí la manera en que el apóstol Pedro aconseja principalmente a las mujeres casadas a estar en silencio, a entender que la única manera en que usted puede ganarse a su esposo incrédulo es practicando la vida cristiana y siendo coherente con lo que creemos en el Señor. Y como dice la palabra del Señor allí, sin palabra será ganado ese incrédulo por la conducta de su esposa. Por eso es importante entender que Dios desea que todo creyente, ¿verdad?, sea unido en matrimonio con otro creyente. Eso es fundamental, aunque se da el caso, como ya he dicho, que no todo el mundo se convierte al mismo tiempo a una pareja, como el caso nuestro, que nos convertimos ya casados, por la gracia de Dios nos convertimos el mismo día a la misma hora. Pero eso no es común, no es común. Principalmente es común que la esposa se convierte primero. No sé qué es lo que pasa con los hombres, que somos más incrédulos, somos más analíticos. La mujer es más emocional, ¿verdad?, más espiritual, diría yo, en ese aspecto. Nosotros somos más carnales y nos cuesta derrotar el orgullo que nos impide muchas veces reconocer que la gracia de Dios está ahí y que necesitamos de la gracia de Dios, aquel que precisamente diseñó el matrimonio para ser bendecido. Pero lo lastimoso es cuando un cristiano o una cristiana toma la decisión de unirse en yugo desigual con un incrédulo. De hecho, de esto es lo que vamos a hablar propiamente en el día de hoy. Esto es algo que Dios aborrece. Es algo que Dios no permite. Es algo que Dios no desea. ¿Por qué? Porque Dios desea la felicidad nuestra, a la felicidad de sus hijos, y quiere que sus hijos puedan tomar la decisión de formar un matrimonio y formar una familia bajo los estamentos que están ahí, bajo los principios que Dios declara, bajo las reglas que debemos observar, entendiendo no solamente eso, sino las responsabilidades que nosotros tenemos que asumir para tomar la decisión de casarnos. Cuando dos personas incrédulas se casan, su preocupación es luna de miel, luna de miel, luna de miel. Y después que pasa la luna de miel, todo se convierte en luna de hiel. Y es triste. porque no tendrán la bendición de Dios, porque no entienden, ni siquiera les interesa conocer los principios que Dios ha establecido en su palabra para que les vaya bien. Porque a fin y al cabo, ¿quién inventó el matrimonio? ¿Quién diseñó el matrimonio? Fue Dios. Ahora sí, usted se metió en una institución que la inventó Juan de los Palotes, vaya donde Juan de los Palotes a buscar el manual del fabricante para que le vaya bien en lo que usted se ha metido. Pero si usted se ha metido en un matrimonio que lo ha diseñado Dios y que usted quiere relacionarse con una pareja para que usted le vaya bien, usted tiene que ver lo que Dios dice, que es el inventor y diseñador de todo esto, para que usted vea dentro del manual del fabricante, que está bien claro lo que él ha dicho y lo que él ha dejado allí, cuál es su responsabilidad y a qué usted va a ir a ese matrimonio. En el pueblo de Israel y durante toda la historia del pueblo de Israel en el pasado, Dios advirtió al pueblo que no se uniera en yugo desigual con pueblos paganos, porque él había escogido al pueblo de Israel para bendecirle por la promesa que había hecho Abraham de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y vemos ahí, como dice la Escritura, cómo Dios condena y de hecho demanda fidelidad al pueblo de Dios para que no se una en yugo desigual con el incrédulo. De hecho, si usted abre su Biblia en Nehemías capítulo número 13 y versículo 23, después de 40 años en Babilonia, allí cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo y pasan ese tiempo de cautiverio, encontramos aquí cuando regresan a Israel, Nehemías, que era el que estaba reconstruyendo la muralla de Jerusalén y estaba poniendo en orden todo lo que tenía que ver con el pueblo y el asentamiento del pueblo nuevamente en la nación de Israel, dice allí la Escritura: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Y uno lee eso y dice: wow, qué radicales. Pues así es Dios. Dios es radical. Y demos gracias a Dios que no estamos en el Antiguo Testamento. Porque si no tuviera, como dijimos el domingo pasado, antepasado, tuviera el muerto al pecho. Porque con los fornicarios y los adúlteros lo que veía era muerte por apedreamiento. Y como vemos aquí en la palabra, precisamente a Nehemías tiene que tomar la decisión como líder del pueblo de Israel a juzgar todo esto. ¿Por qué? Porque esto fue lo que maldijo precisamente a muchos, incluyendo hombres como David o hombres como Salomón, que como dice la Escritura, se llegaron a mujeres que no eran conforme a la voluntad de Dios. Entonces vemos claramente que Dios no quiere que nosotros nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Y esto implica, ¿qué implica esto? Bueno, el matrimonio implica un yugo, todos lo sabemos eso. De hecho, aquí teníamos un yugo, por ahí anda el yugo, no sé dónde me lo pusieron el yugo. Un yugo, ¿qué es un yugo? Un yugo es un artefacto, si allá arriba me proyectan, es un artefacto que se utiliza para unir dos bueyes o dos mulas en una yunta, tomando esa pieza, que es una pieza alargada de madera, con la cual se unen esos dos animales. Ahí está. Eso es un yugo. Y Dios lo toma como analogía para hacernos entender lo difícil que sería un matrimonio unido en yugo desigual. Ese yugo implica una unión inseparable que demanda sometimiento, oiga, al deseo de la otra persona. Y si la otra persona es más fuerte que tú, que generalmente es lo que pasa cuando una cristiana o un cristiano se casa con un incrédulo, que no fácilmente el creyente trae el incrédulo a la fe, sino que el incrédulo aparta de la fe al creyente. Y vemos ahí, de acuerdo a lo que nos dice la palabra, el yugo demanda a sí mismo no solamente obediencia al más fuerte, sino participación del más débil en cosas que no agradan al Señor. Y eso es lo que vemos en la Escritura. ¿Ah? Un creyente no puede de ninguna manera casarse en yugo desigual con el incrédulo porque va a haber problemas, problemas serios. De hecho, en la próxima vista, nosotros vemos cómo precisamente un animal que no es de la misma naturaleza del animal que se ha puesto de una parte del yugo, comienzan a tener problemas. Eso sería la ilustración de un matrimonio en yugo desigual. No puede haber, de hecho, la palabra de Dios, oiga, la palabra de Dios nos dice claramente a todos los creyentes que Dios no permite que aún los animales sean unidos en yugo desigual. Entonces, ¿qué dice Dios del mandamiento del yugo? En Génesis capítulo 2, ya lo hemos visto, en el verso número 24, Dios demanda hacer un yugo enseñando que la pareja, gracias José, más ilustración, debe permanecer unida siempre en una relación íntima como la que el Señor Jesucristo tiene con la iglesia. Y es imposible que pueda estar en yugo desigual, y cuando decimos en yugo desigual, estamos diciendo atados de esta manera una persona incrédula con una persona creyente sin tener problemas. De hecho, ¿qué es lo que pasa? Usted no puede, en pocas palabras, unir a un lobo con una oveja. Y eso es lo que vemos ahí en la siguiente vista. Este mandamiento fue dado por Dios para todos los hombres. Ya dije desde el principio que el matrimonio no es solamente para el cristiano. No fue instituido cuando Cristo viene a la tierra, sino que es instituido en el huerto del Edén y aplica a todos los hombres que cumplen con esas tres demandas que encontramos en la palabra de Dios. Consentimiento mutuo y de los padres, aval público y contrato matrimonial, y en tercer lugar, consumación física de la pareja con el propósito de unirse. Y es lo que vemos ahí. Hay una prohibición clara y precisa en la palabra de Dios en contra del yugo desigual. Y vamos ahora a segunda a los Corintios, capítulo 6, verso número 14. La palabra de Dios me enseña allí, en segunda Corintios, capítulo número 6 y verso número 14, el mandamiento de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces está claro el mandamiento dado por el Señor. Él no desea que haya una yugo desigual entre un creyente y un incrédulo. Y hago un paréntesis, no solamente en el matrimonio, sino en cualquier tipo de relación que haya entre un creyente y un incrédulo. Dígase una compañía donde, bueno, tenemos una compañía, pero el cristiano sabe que tiene que pagar impuestos, el cristiano sabe que tiene que ser honesto, el cristiano sí tiene que saber que no puede engañar a nadie, pero el incrédulo le importa tres pitos eso. Y usted ve que engaña al que está, ¿verdad?, dándole el servicio, y usted ve que esa persona pues toma dinero de algo ilícito o cosas por el estilo, y usted está disfrutando de ese dinero mal habido. O sea que no solamente ese yugo desigual, como vemos aquí, se aplica al matrimonio, sino que de igual manera se aplica a todo lo que tiene que ver con la fe, lo que tiene que ver con de relaciones personales y aún con relaciones de amistad. La Biblia dice claramente, no andarán juntos dos que no estuviesen de acuerdo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, aún como ya he dicho, a los animales, Deuteronomio capítulo 22, verso 10, oiga lo que dice Dios, Deuteronomio capítulo 22 y verso número 10, note lo que dice la escritura allí. Y encontramos cuando el Señor dice claramente allí, oiga, no ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente, te hará flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. ¿Y qué vemos ahí? La próxima imagen, por favor. Es imposible para Dios o inconcebible para Dios que usted desobedezca haciendo esto, porque no es lo que piensa, no es lo mismo que piensa un burro lo que piensa un buey. Y vamos a tener problemas, como vimos en la imagen pasada. Vamos a tener problemas. Dios dice que es imposible. Por eso dice la palabra, el hombre que se une en matrimonio ha de dejar a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, y es imposible que usted pueda ser uno en todo el sentido de la palabra con alguien que no tiene los mismos principios ni está en su deseo de obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué demanda o qué trae la desobediencia al mandamiento? En primer lugar, es una desobediencia ante el Señor y ante nuestro Señor Jesucristo. Generalmente hoy hay una tendencia, cuando metemos la pata, no de aceptar la responsabilidad de decir, bueno, ya hice lo que hice, le pido perdón al Señor, sigo adelante y asumo mi responsabilidad, sino yo no quiero la responsabilidad de algo que yo hice. No, no, que la responsabilidad sea de otro. Y usted ve parejas, principalmente cuando estamos hablando, no en el caso de que uno se haya convertido primero y otro después, sino o que se haya convertido primero y el otro nunca se haya convertido, sino estamos hablando de aquellos que lamentablemente como jóvenes no entienden este principio de la palabra de Dios y las consecuencias de lo mismo. Hay que conversar solamente con jóvenes, tanto mujeres como hombres, que siendo cristianas han osado violar este mandamiento de la palabra de Dios, sea por ignorancia o sea por desobediencia. Y digo por ignorancia porque hay muchas iglesias por ahí que no enseñan a sus jóvenes a entender la importancia de ese mandamiento para que les vaya bien en su vida matrimonial. ¿Por qué? Porque lo que Dios demanda, si al cristiano le da trabajo y solamente en el poder de su espíritu puede obedecerlo, imagínese usted un incrédulo. Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué mujer aquí puede decir, mi marido me ama como Cristo ama a la iglesia? No me levante mano. ¿Qué mujer puede decir eso? Aún cristiana. Imagínese usted. No, no, ese hombre, usted no sabe, pastor, mire, ese muchacho me quiere tanto. No, 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 espérate, te desea. Ese como Absalón y como Amnón y como todos los que vemos en la Biblia, que desearon a muchas mujeres y después que las tuvieron, dice la Biblia, que las odiaron más de lo que supuestamente la amaban antes de tener una relación sexual con ellas. Y ahí sí sale embarazada. Tú eres la culpable. Me dañaste la vida. Ahora yo no puedo seguir estudiando. Ahora yo que sé. Oh, pero venga acá. ¿Y de quién era el instrumento? La palabra de Dios es clara. Cuando hay desobediencia, yo tengo que asumir la responsabilidad. Abra su Biblia en Amós capítulo 3, verso 3. Amós capítulo 3, verso 3 nos hace una pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y nos podemos hacer nosotros otra pregunta. ¿Por qué sufren tanto los incrédulos y aún los creyentes cuando toman o forman un matrimonio en yugo desigual? Por ahí dicen en el campo, una cosa piensa el burro y otro el que lo apareja. Cuando usted está unido en yugo desigual, es como si el que lo apareja se amarre en ese yugo con el burro. No hay el mismo sentir, no hay el mismo principio, no hay el mismo deseo, no hay el mismo corazón de querer obedecer lo que dice la palabra de Dios, y eso lo que va a traer es conflicto. Si los cristianos unidos en yugo igual tenemos conflictos, imagínense los que están unidos en yugo desigual. De hecho, la conferencia matrimonial de este año, ese es el tema, los conflictos. ¿Y cómo usted lograr no tirar la toalla? La toalla que se le regaló el año pasado en el campamento, la toalla que se le regaló de souvenir, ¿se acuerdan? Pues este año no se puede tirar esa toalla. ¿Cómo nosotros vamos a querer no tener problemas, conflictos, divisiones, desacuerdos en un matrimonio donde yo pienso lo que me da la gana y el otro piensa lo que le da la gana? Para que no haya problema en un matrimonio, yo tengo que obedecer lo que dice la palabra de Dios en el manual del fabricante. Y eso comienza con que el hombre ame a su mujer como Cristo ama a la iglesia y que la mujer se sujete a su marido como la iglesia se sujeta a Cristo. Efesios capítulo 5, verso 22 en adelante. Y para eso usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, verso 18. Ahí está en el contexto del pasaje. Es imposible que tú quieras obedecer lo que dice la palabra de Dios si tú no estás lleno del Espíritu Santo. Y la palabra nos indica que estar lleno del Espíritu Santo significa estar controlado por el Espíritu Santo con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Porque muchos, aún llamados cristianos, quieren que les vaya bien, pero no están sujetos al Espíritu de Dios. Y están cuestionando, no, pero Dios, y eso será así, pastor, pero venga, explícame esta cuestión, y esto es así, pero pastor, ¿y entonces? Oiga, cuando Dios habla, tú te callas. ¿Por qué? Porque es lo que desea que te vaya bien. ¿Quién eres tú para darle normas a Dios? ¿Quién eres tú para contender con Dios, como dice la palabra? Cuando yo estoy queriendo modificar lo que dice la Escritura a mi manera, yo estoy tratando de contender con Dios. Y Dios no quiere que yo contienda con Él. ¿Por qué? Porque Él es la roca y yo soy el huevo. Si le caigo arriba, me rompo. Y si la roca me cae arriba, me desmenuza. Y eso es lo que quiere Dios, que yo obedezca. Y la obediencia en el yugo desigual se hace completamente difícil. Oh, pero no mira que la Biblia me dice que yo... Oye, eso para mí no es nada. Sí, que si tú quieres no va, pero yo me voy. Ah, no, que mira que yo no puedo participar de ese tipo de... Ya está tú. Y ahí hay sufrimiento. ¿Qué tanto había en la iglesia? ¿Qué tanto congregase? ¿Qué tanto qué sé yo cuánto? ¿Qué tanto esto? ¿Qué tanto? ¿Eso no es la experiencia? ¿Cuántas mujeres casadas en desobediencias hoy no pueden ni siquiera congregarse para adorar al Señor porque sus maridos no se lo permiten o simplemente no les dan oportunidad de eso? ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo se convierte en un dictador dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque somos tremendamente egoístas. ¿Por qué usted ve que en la Biblia Dios le dice al hombre, ama a tu mujer como a ti mismo? No he visto el primer mandamiento donde Dios le diga a la mujer, ama a tu marido como a ti misma. Porque las mujeres aman a uno de gratis. Por eso yo lo veo a cada rato. Si mi mujer hace esto, la mato. ¿Así eres tú que lo haces? No, que me perdone. Fue sin querer. Ese es el hombre. Y la palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios me dice claramente, me dice que si yo no obedezco lo que dice Dios, voy a tener problemas. Y por eso Dios regula el matrimonio mixto. Y vamos primeramente a 1 Corintios capítulo 7, verso número 7 y versículo 12. 1 Corintios capítulo número 7 y versículo número 12. El apóstol Pablo utiliza este capítulo 7 para indicarle al creyente que está unido en yugo desigual que él tiene la mayor responsabilidad en esa relación. Que en esa relación tú no vas a tener derecho, ni vas a tener privilegios como aquel que tiene una mujer, o en el caso viceversa, un hombre que haya contraído matrimonio con un creyente. Porque al creyente tú le puedes demandar obediencia de la palabra de Dios, pero al incrédulo no. Porque no es que él no quiere, es que dice la Biblia que no puede. Le es imposible obedecer la palabra de Dios. No porque no quiere, es porque no puede. Porque para que nosotros podamos obedecer, tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios, como ya he dicho. Y no solamente el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, sino que tenemos que estar controlados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice aquí? Y a los demás... yo digo, no al Señor, o sea que no está planteado por el mismo Señor Jesucristo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, ¿qué dice ahí? No la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, dice ahí, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer... y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, dice, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias, incluyendo la de convertido a Cristo. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo una relación en yugo desigual. Posiblemente se convirtió la mujer o se convirtió el hombre antes que su cónyuge. O todavía en el peor de los casos, simplemente tomaste una mala decisión y te uniste en yugo desigual con un incrédulo. Tú tienes que saber, como dice aquí la palabra, que mientras él consienta en vivir contigo, tú no puedes abandonar a ese incrédulo. Tú tienes que amar a ese incrédulo. Es más, el Señor dice, ama aún a tus enemigos. ¿Cómo tú no va el Señor a demandarte a ti que ames a tu cónyuge con el cual tú, porque nadie te puso una pistola, te casaste o te uniste en yugo desigual con él? La responsabilidad mayor es de aquel que ha creído, de aquel que se ha convertido a Cristo. Tú tienes que entender que esa persona no tiene luz, no tiene el Espíritu de Dios, no está controlado por el Espíritu de Dios. Y tú tienes que tener misericordia para con esa persona. Es ahí donde la palabra del Señor nos dice claramente, ten la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque si tú obedeces, como ahora vamos a ver en Primera de Pedro capítulo 3, verso 1 al 8, si tú obedeces, ese hombre va a decir, yo quiero lo que esa mujer mía tiene. O esa mujer va a decir, yo quiero lo que ese marido mío tiene. Porque él está teniendo bendiciones y yo no tengo bendiciones. Aparte de todo eso, usted va a ver que ese hombre que va a estar afectado por ese buen testimonio de ese cónyuge, va a permitir que sus hijos también sean criados en el Señor. Y por eso dice la Biblia ahí, para que tus hijos sean santos. No es porque lo van a santificar y ya son salvos. Lo que está hablando ahí es que van a ser apartados para Dios del mundanal vivir del incrédulo. Entonces dice allí la Escritura, no te apresures, no tomes una mala decisión de apartarte de ese hombre o de apartarte de esa mujer que no es creyente. ¿Por qué? Porque tu testimonio puede traer a salvación a tu marido o a tu mujer. ¿Cuál es ese testimonio? Vamos a Primera de Pedro, capítulo número 3. En Primera de Pedro, capítulo 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Muy claro. Un consejo preciso, corto, planteado de una manera espectacular para que usted no haga más preguntas. Porque cuando Dios habla, habla claro. Mire lo que dice ahí. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Ahí como se puntualiza el mandamiento de Efesios 5. Para que también, oiga, los que no creen a la palabra sean ganados. ¿Cómo? Ay, mi madre, ahí que está el problema. Sin palabras, por la conducta de sus esposas. Tu marido incrédulo no necesita que tú le prediques, que tú le abras la Biblia, que tú le des un estudio bíblico, que tú le saques versículo, a veces hasta de contexto, para tú decirle lo que tú quieres hacer. Dice ahí la Biblia, cállate. Algo muy difícil para la mujer. Y principalmente aquellas que quieren cambiar a los hombres. Que esa es la peor tarea que usted se puede tirar en esta vida. Querer cambiar a su cónyuge. Porque usted no ha oído un dicho que dice, genio y figura hasta la sepultura. Usted lo puede cambiar el día que se muera, por supuesto. Lo cambia de ropa, lo pone bien bonito y lo mete en la caja. Mientras esté vivo, mientras esté viva, dice allí, sin palabras. Ahora, el Señor te da la solución. ¿Cuál es la solución? Por la conducta. ¿Y cuál conducta? Ahí está, versículo 2. Considerando vuestra conducta, ¿qué dice ahí? Casta y respetuosa. ¿Qué significa casta? Pudorosa, pura, recatada. ¿Usted cree que usted se va a ganar a su marido, ¿eh?, enseñándole a todo el mundo el tío que tiene en Nueva York? Con un escote hasta el ombligo, con unos pantalones apretados, una falda aquí de blusa. No. Oiga, ahí está la receta. Oiga, ahí está. Como dice Carballosa, siempre eso ha estado ahí. No lo puse yo para venir a predicar hoy. Siempre he estado ahí. Por la conducta casta y respetuosa. Cuando tú andas como una cualquiera en la calle, que la Biblia le llama ramera eso. Porque la ramera es la que sale a la calle a seducir a los hombres. Y oiga lo que dice aquí. Tú estás respetando a tu marido. Cuando tú andas como una cualquiera en la calle, para que los hombres te deseen, tú no respetas a tu marido. Y está diciendo la Biblia aquí, una conducta casta y respetuosa. Y todavía te explica. Oh, ¿qué significa eso? Oh, que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Mi madre, ¿cuánto se gasta en un salón de belleza? Ay, mi madre, yo quisiera tener el sueldo de los maridos que han invertido dinero en salones de belleza. Gloria a Dios que mi mujer no va a salón de belleza. Así en Burujá, que yo la amo así, mire, tremendamente, así de greñadita. Una vez una hermana la convenció aquí y le dieron una cuestión que se llama quitinina. Quitinina, yo no sé, eso suena como a veneno. Eso no es lo que dan a los ratones. Y llega a mi casa la envía así. Digo, mi amor, ¿y qué te pasó? ¿Qué te hicieron? No, engréñate, que así que yo te amo. Oiga lo que dice ahí. No te pendiente de los peinados. En esa época, ¿tú has visto las películas en el tiempo de Roma y en el tiempo de antiguo? Cómo las mujeres se ponían hasta una pajarera con un periquito adentro que hacía... Se ensaltaban sartas de perlas, de vestidos lujosos, como una miss, andando en la calle, como una miss de esa que usted ve ahí en los concursos. Oiga, dice ahí, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Ayer leí un escrito que dice, si un hombre se encuentra en una fiesta con un traje igualito que el de él, termina con ese hombre de amigo para toda la vida. Si una mujer se encuentra con otra mujer con el mismo vestido, se matan esa noche y no se hablan más. Oiga, eso no es lo que hace a una mujer. Dice ahí, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno. Eso es lo que produce un cambio en tu marido. Dice allí, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. ¿Y quién no quiere vivir con una mujer así? Afable y apacible. Que cuando tú llegues a tu casa haya paz. No como la mujer rencillosa, que dice la Biblia que es mejor vivir en el techo de un tejado que en casa espaciosa con mujer rencillosa. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Ahí está la receta. Gánate a tu marido incrédulo con ese espíritu interno, afable y apacible. Oiga, que es de grande estima delante de Dios. No mene el bizcocho para otro lado. No le meta al bizcocho algo que usted cree que le va a quedar mejor. Siga la receta de la Biblia. Porque así también, oiga, se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Hombre, tú te quieres ganar a tu mujer, que no se ha convertido. Versículo 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Trate a esa mujer como un vaso de cristal de bacará. De eso que si usted tira una nota alta, se rompe. Dicen allí que Gino Caruso, en la época del siglo pasado, rompía una copa dando una nota con su voz. Oiga, trátela suave. Sea detallista. Sea amoroso. ¿Mm? Hasta los impíos dicen eso. ¿Usted no ha ido al potrillo? Mátala con una sobredosis de ternura. Porque no hay mujer que se resista a los detalles. Digan amén, mujeres. ¿Y qué hombre no se va a ganar para Cristo a una mujer que él la trate de esa manera? Eso es lo que está diciendo aquí. Oiga, sea sabio. Porque abriendo esa bocota, usted no se va a ganar a nadie. ¿Eh? Porque hay hombres que privan en dictador y que yo soy aquí el jefe. El día que usted tenga que decir eso en su casa, usted no sirve para nada. Porque eso no se reclama, eso se gana. Cuando usted es el jefe en su casa, eso está tácito y sobreentendido, que usted no tiene ni siquiera que decirlo. Porque todo el mundo actúa, como dice aquí la palabra, respetándolo por su actitud correcta, como manda la palabra de Dios. Pero también trátala como a coheredera de la gracia de la vida. Porque ella puede venir a Cristo. Y ella puede, como dice la Escritura, aún a nosotros los creyentes que tenemos a nuestras esposas creyentes, dice, ellas son coherederas de la gracia de la vida. Si tú quieres que Dios te oiga, trata bien a tu mujer. Porque dice la Escritura, oiga, esto es claro. Cuando yo tengo a mi esposa que es creyente, ¿quién es su padre? Espiritual, Dios. Entonces, ¿qué es Dios mío? Mi suegro. Que venga un yerno mío, después que yo sepa que trató mal a mi hija, a decirme, dije, présteme 2 pesos. Vaya donde otro. Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a una persona que maltrate a su mujer. Dios no oye a una persona que no trate en alta estima, y como dice aquí la Escritura, a su esposa. Entonces, ahí está. ¿Cómo Dios controla? ¿Cómo Dios demanda? ¿Cómo Dios plantea la regulación de un matrimonio mixto para que le vaya bien, para que sean bendecidos, para que en el día de mañana descansen, como dice aquí la palabra de Dios, de esa manera? Esa regulación final, dice allí, viene de Cristo, para todos nosotros. Y en el estado en que nosotros venimos a Cristo, como dice la Escritura, así tenemos que permanecer hasta que la gracia de Dios nos alcance. Y de esa manera vamos a tener la bendición de Dios. De esa manera vamos a tener la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tu palabra viva y eficaz. Esa palabra que es más cortante que una espada de 2 filos. Que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Haciéndonos discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, que tu espíritu pueda traer convencimiento a cada persona aquí presente. Y aún aquellos que de alguna manera podrán tener acceso y podrán acceder a este mensaje de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques. En la medida en que nosotros obedecemos, tú vas a ser glorificado. Pero en la medida que obedezcamos, también vamos a ser bendecidos. Y vamos a ver que tu gracia opera en aquellos que se humillan y obedecen. Padre, te rogamos, si aquí hay alguna persona que no ha conocido a Cristo, aunque ha contraído matrimonio con alguien que no ha conocido a Cristo. Padre, que tú puedas operar en la vida de esa persona incrédula. Y que tú puedas obrar a través del testimonio de su cónyuge. Padre, que nosotros veamos tu mano obrar. Y que nosotros veamos que tu palabra tiene poder cuando nosotros la aplicamos a nuestras vidas. Te rogamos tu bendición. Y te pedimos que, aun si no hemos hecho lo que te agrada, que tú, oh Señor, nos perdones, nos limpies, nos santifique para poder hacer tu voluntad perfecta y soberana. Gracias, oh Señor, y gracias por tu palabra y tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor le